momento, con la actualidad, esto es lo que está pasando en este momento, siguiendo de cerca, bueno, y vino a través de la televisión, las caras, bueno, la impresión, la postura que podemos ver, y bueno, la alegría, por supuesto, por parte de la familia de Pastorizo. Johnny, renovamos el saludo, buen día.
Muchas gracias, Mónica, gracias a la audiencia. Acabamos de escuchar una sentencia que dejará mucha tela para cortar. Algunos datos para marcar. Cuando se ratifica que la sentencia es cadena perpetua, no sé si tuvieron la oportunidad, pero de fondo se escuchaban los aplausos de fuera del juzgado.
Sí, 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 sí.
De los que estaban en haciendo la guardia desde anoche. Esperando esta sentencia, ¿no? Uh-huh. Esta sentencia tiene algunas características particulares, Mónica. Antes, para llegar a una sentencia en un caso como esto, había que esperar muchos años.
Sí.
Aquí fueron solo cuestión de meses, porque esto data de diciembre.
Uh-huh.
Aquí estamos frente a una sentencia que ha sido claramente explicada por estos jueces. Quería contarles algunos detalles.
Uh-huh.
Generalmente, cuando estos jueces que hoy han sentenciado emitían una sentencia, en la mayoría de las veces, la doctora Vivian, que es una de las tres integrantes de este juzgado, siempre votaba en disidencia con los otros dos jueces. En este caso ha habido unanimidad, no es un dato menor.
Bueno.
Alrededor de todo esto, digo, no es un dato menor porque generalmente, a ver, dejemos la inocencia de lado, que un juzgado siempre vote unanimidad puede llegar a crear cierta sospecha.
Sí.
¿No?
Sí.
Pero
sí.
Cuando en un juzgado hay mayoría es porque significa de que no ha habido coincidencia.
Uh-huh.
Y si no ha habido coincidencia, por lo menos ha habido lectura de la causa, ¿no?
Claro.
Y en este país no es un dato menor este. Aquí se habló que hubo un disparo de atrás, y cuando estaba moribundo con las motos encima, el chico Pastorizo, hubo un disparo por delante. Si ustedes escucharon bien, de 20 a 50 centímetros fue el disparo por delante.
Uh-huh.
Ustedes imagínense, una persona a la que le disparó de atrás estaba tirada en el piso, moribundo,
claro.
Y después se acercó por delante a 20 o 50 centímetros, para que ustedes saquen una medida. Estamos hablando de, para los que miden con la mano, una distancia de una cuarta o dos cuartas, como se suele medir entre la distancia del dedo meñique y el pulgar, ¿no?
Uh-huh,
para que
sí.
Ustedes vean la distancia en la que fue el segundo disparo, en el que entró por el frente, por la parte anterior del cuerpo de Pastorizo.
Uh-huh.
Aquí se habló de que no hubo violencia de género contra Nair, que fue parte de la estrategia de la defensa.
Exactamente.
Aquí, uh-huh. Con lo cual se echa por tierra la estrategia de que era una defensa de ella a la violencia de género de él.
Sí.
Sacada
sí,
del
sí,
medio
sí,
la
sí,
violencia
sí.
de género, ya no hubo defensa de ella, ¿no?
Uh-huh.
Acá, por ejemplo, se dejó entrever, y esta es una de las cosas que a mí me queda hoy, Mónica, y es... ustedes saben que en nuestros micros siempre hablamos de frente mar, y sin pelos en la lengua. Daba la impresión de que este tipo de homicidios pertenecían o eran casi una exclusividad de un sector social determinado.
Uh-huh. Sí, sí.
Sin embargo, aquí tenemos a una chica con acceso a la cultura, con un pasar económico, no digo holgado, pero tampoco necesitado, con colegio, con vestimenta, con acceso a las redes sociales y de una belleza que uno podía también mirar a la hora de las publicaciones que se hacían.
Uh-huh.
A mí lo que no me queda claro de todo esto es cómo llega una chica de 19 años a tomar esta decisión.
Sí.
Porque este caso es el caso de Nair Galarza. Hay algo que los psicólogos hablan que es la estructuración de la personalidad de una persona y de cómo influyen en esto todas sus circunstancias, incluidos papá y mamá, o mejor dicho, primero papá y mamá, ¿no? A mí me encantaría, y esta es una de las cosas que vamos a tener que averiguar para nuestros micros, Mónica, que voy a averiguar para estos micros, es cómo una nena de 19 años puede llegar a tomar la decisión de... Porque uno puede discutir con un novio, con una esposa, con lo que sea, uno puede discutir.
Sí.
Uno puede hasta verbalmente agredirse, violentarse verbalmente. Ahora, de ahí agarrar un arma, disparar de atrás y después disparar de adelante, y que en medio de todo esto tuvo gran trascendencia el paso de un taxista en el momento donde ella estaba tratando de levantar los casquillos del piso. Con lo cual, la emoción violenta también queda de lado. Es decir, aquí hay un caso paradigmático. Nair Galarza será un caso paradigmático, no solo por el homicidio, sino porque creo que nosotros debemos abrir, por lo menos periodísticamente, otra puerta, que es la puerta de cómo se estructuró psicológica, emocionalmente, la personalidad de esta chica de 19 años y de cómo llegó a tomar esta decisión. ¿Cuáles fueron las circunstancias que llevaron a esta chica a tomar una decisión de esas características y ejecutarlas? Esto es lo que a mí me preocupa, porque yo creo que muchos podrán decir, Nair Galarza es un monstruo, y es la mejor manera que tenemos de esconder que probablemente Nair Galarza sea el emergente de una sociedad violenta llevada al extremo. ¿Se entiende lo que quiero decir?
Sí, perfectamente.
De una sociedad violenta llevada al extremo. Voy a empezar a averiguar y voy a empezar a hablar con psicólogos, y les prometo para los próximos días, preguntarme qué valor tienen en todo esto las redes sociales mal usadas, qué valor tiene en todo esto la educación hecha de una manera arcaica. Esta chica sabía manejar el arma reglamentaria del papá, y el arma reglamentaria del papá quedaba expuesta en la casa.
Eso.
Ella es hija de un policía que también tuvo inconvenientes con la fuerza por excesos como policía. Que estos son los datos que también uno debe aportar a la hora de evaluar.
Quiero decir,
probablemente Nair Galarza deba pagar por un montón de cosas que incidieron en su vida y en su educación. Y me parece que esto es lo que debemos entender. Más allá del aplauso de la gente, de la sociedad de Gualeguaychú, que aplaude la sentencia, yo no me quedo con la sentencia ni me quiero quedar con la sentencia, Mónica. Avancemos con el quinto poder en hablar sobre Nair Iván Galarza. ¿Es un caso aislado o en realidad es el caso que se conoció más famoso y que llevó adelante un acto, y que no sería la única persona, Nair Iván Galarza, de 19 o 20 o 21 años, que podría llegar a tomar una decisión de esta manera y ejecutar lo que hizo, que es atroz?
Sí.
Esto es lo que a mí me queda, porque yo quiero saber cómo se estructuró la personalidad de esta nena y cómo llegó esta nena a tomar la decisión que tomó, y quiero saber cuáles fueron las circunstancias y en qué incidió en las circunstancias de vida de Galarza, por ejemplo las redes sociales mal usadas, por ejemplo la educación de los padres y un montón de cosas que indudablemente formaron esta nena. Quedémonos con esto. Gualeguaychú en este momento se siente, y en algún punto todos se sienten satisfechos por la condena a prisión perpetua de esta nena de 19 años que mató a Pastorizo, y que la justicia dijo con nivel de certeza que no tuvo ningún ataque de Pastorizo como violencia de género y que en realidad fue una decisión que ella tomó. Perfecto.
Sí.
Si terminamos aquí la cuestión, nos quedamos a mitad de camino, porque creo que como sociedad ahora debemos preguntarnos
¿por qué se
ya
llegó
está
a
la
esto?
Sentencia?
Claro.
¿Cómo se llegó a esto? ¿Por
sí.
qué se llegó a esto? Que esa es la pregunta que dejamos en vilo en nuestro editorial de hoy para seguir avanzando en los próximos días. La sociedad ha encontrado al culpable de la muerte de Pastorizo. Ahora yo quiero encontrar al culpable del culpable. ¿Se entiende?
Sí.
Quiero encontrar al culpable de la culpable de todo esto, porque esto no es Nair Iván Galarza que bajó de un ovni y mató gente. Acá hay indudablemente una influencia, y de esas influencias me gustaría saber y conocer, y tendremos que ponernos a estudiar. Lo ampliaremos, sin duda.